Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y sobre todo gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Este es el programa 231. Sabéis que pasan cosas en el mundo, en el planeta baloncesto, queremos compartirlas con vosotros, como por ejemplo ese dramático desenlace del top 16 de la Euroliga. Por aquí empezaremos a caminar. Enseguida saludamos a un jugador que puede ser juez. Bueno, él y su equipo. Hoy pasa por Showtime Nando De Colo, director de juego del CSK de Moscú. Un auténtico jugadorazo esta semana en el programa. Además, vamos a hacer tertulia con el equipo habitual y la presencia del periodista del diario El País, Faustino Sáez. Además, estaremos con el Herbalife Gran Canaria, que esta semana tiene el primer asalto a las semifinales de la Eurocup ante el Galatasaray en Turquía. Bueno, y más cosas, ¿eh? La Liga Endesa, después de una de las jornadas más largas de la temporada, en la NBA tenemos a Chicago, es decir, a Mirotic y a Pau Gasol en la UBI. Además, Westbrook, bueno, sigue haciendo de las suyas. Y los Warriors, este martes que grabamos el programa, están con 66 victorias. Más cosas, tenemos definida la final universitaria con Syracuse, North Carolina, Villanova y Oklahoma. Se va a disputar el próximo fin de semana en Houston. Y vamos a empezar a abrir boca para esas semifinales de la Liga Femenina ya definidas. Lo vamos a hacer con Marta Fernández, que va a analizar los enfrentamientos entre el Perfumerías Avenida de Salamanca y el Estadio Casablanca de Zaragoza, de Aragón, y el Conquero de Huelva y el Uni Girona. Esta es la propuesta, este es el menú, dirige la orquesta, como es habitual, Marc Paires, y la música de un grupo norteamericano contundente nos va a acompañar durante todo el programa. Hoy suenan, enseguida lo hacen, no pongas esa cara, aquí, Titus Andronicus.
En el capítulo anterior.
Hola, señores de la Euroliga. Hola, señores de FIBA. Me dejaría los egos en casa por el bien del baloncesto, porque entre todos se lo están cargando. Lo triste, insisto, de este momento es que empieza a haber acusaciones muy graves entre los dos bandos. Si alguien piensa que la amenaza de FIBA de excluir a las selecciones nacionales, amenaza por escrito, ¿eh?, sin una España, por ejemplo, una Italia, es viable, me parece ya pues muy, muy grave.
Más allá de las cosas puntuales del encuentro, a mí es que me parece un encuentro mentiroso. O sea, es el encuentro de la mentira con mayúsculas. Tú ves el primer cuarto y dices 25-4, se acabó el partido, mentira. Luego ves al Madrid cómo va remontando poco a poco y dices, ojo, que gana el Madrid, se pone el 6 arriba, mentira. Ves del último cuarto siempre ajustado y dices, buah, esto se va a decidir por uno o dos puntos, mentira. La verdad fue que ganó el Barça en un partido que tiene más, yo creo, de errores que de aciertos.
La llegada de Nico, que es un jugadorazo, pues hace que mi importancia dentro del equipo pues baje, ¿no? Y eso es evidente. Nos está aportando muchísimo. O sea, liderar al equipo, anotar, pasar, defiende. Y en ese sentido yo lo único que intento es, desde el trabajo, ganarme más minutos.
Allí cada día es lo que te sorprende en Sevilla, ¿no? Y cada día desde el domingo de Ramos, que por eso pusimos el partido el sábado, ya hay todos los días de procesiones. O sea, hoy tenemos dificultades y los jugadores tienen recorridos por donde no pueden venir porque van a estar a las calles cortadas porque hay procesión para venir a entrenar esta tarde.
Y Stifler, por alguna razón, o quizá por ese prurito que tenemos todos, quiere hacer historia, quiere llevarlos a las 73 victorias. Y repito, el jefe de ojeadores de Golden State Warriors opina que harían mucho mejor los Golden State Warriors descansando personal de cara a lo que se les viene encima.
Showtime.
Bueno, vamos ya con la portada de este capítulo, que es, y casi de forma obligada, para el electrizante, espectacular y frenético top 16 de la Euroliga, que, recordemos, a falta de dos jornadas para el final, solo tiene a tres equipos clasificados para cuartos, el Fenerbahce y el Lokomotiv Kuban y el CSK de Moscú. Ya está preparada Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y nos vamos hasta Moscú para saludar a uno de los mejores bases del continente, un jugador capaz de decidir un partido por sí solo, que ha hecho, bueno, ese camino de regreso, como sabéis, a Europa desde la NBA. Nos hace mucha ilusión saludar a Nando de Colo, que es el máximo anotador de la Euroliga y el MVP del mes de febrero. Nando, desde España, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, estoy bien, gracias.
Muy bien, bienvenido al programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, por lo que vemos en la pista, las cosas os van y te van bien, ¿no? Si no, bastante bien en lo individual y también a nivel colectivo en el CSKA.
Sí, pues sí, la verdad es que las cosas van bien. Sabes, trabajamos duro todos los días porque sabemos que nada es fácil en este top 16, por ejemplo, y ya, todo va bien.
Está el CSKA en cuartos de la Euroliga. Falta saber si como primero o segundo y el rival, el equipo también es líder de la BTV. No sé si por juego es un equipo que falta tener más regularidad, pero que por momentos aspira absolutamente a todo.
Sí, creo que ahora mismo tenemos que pensar en nosotros. Creo que lo más duro va a venir. Todo va bien por el momento, pero sabemos que cuando llegamos en los cuartos de final de la Euroliga y en los playoffs de la BTV League, pues nada es fácil. Así que tenemos que seguir en este ritmo y lo más importante es de pensar en nosotros.
Vale. Oye, ¿cómo llegáis de cabeza y de piernas a este tramo importante, si no decisivo, de la temporada? Física y mentalmente, ¿cómo está el equipo?
Pues bien, la verdad es que hemos tenido dos derrotas este mes en la Euroliga, pero sabemos que tenemos un grupo muy difícil, que todos los equipos pueden jugar un baloncesto muy bueno, así que cada partido es como una final. Pero como lo he dicho, el equipo sabe que lo más importante viene y es ahora, como lo has dicho, que hay que estar preparado.
Claro. Oye, la gente, los aficionados allí en Moscú, ¿creen que este año la Euroliga puede ser una realidad o allí en el CSKA eso es así cada temporada?
Para mí es mi segunda temporada aquí. Lo sé lo que ha pasado con este equipo durante muchos años, porque el último título es en 2008. Pero la verdad es que tenemos jugadores que están aquí desde hace 3 o 4 años. Y este año sabemos que podemos hacer algo, pero no hay solo que decirlo, hay que hacer lo máximo en la pista y seguir entrenando muy duro para ser el mejor equipo al final.
Tenemos muchas preguntas para Nando de Colo. Ya sé que tu preocupación primero es el CSKA y entiendo después ese preolímpico con la selección francesa, pero una duda, lo digo porque es el campeón de Europa. ¿A ti te sorprende lo que está sufriendo el Real Madrid? Sufrió para meterse en el top 16, sufre para meterse en cuartos, creo que son 11 derrotas y además le habéis ganado a vosotros los dos partidos esta temporada.
Sí, pues como lo he dicho, hay muchos equipos muy buenos que saben jugar muy bien el baloncesto. Lo hemos visto esta semana cuando fuimos en Alemania. No hay un partido que se juegue antes, tenemos que estar preparados en la pista y creo que el Real Madrid, por ejemplo, tiene un equipo muy bueno, pero tenían jugadores lesionados y nunca es fácil, pero creo que todo es posible hasta ahora para ellos y después es un nuevo campeonato que empieza.
Pilar, dispara, que veo que tienes ahí muchas cosas apuntadas.
Nando, lo primero, ¿este CSKA tiene el carácter de Itudis, de vuestro entrenador?
Pues tenemos que tenerlo, creo, porque es un entrenador que quiere ganar todos los partidos, aunque sabe que la temporada es muy larga. Pero es así que tenemos que pensarlo, que cada partido es como una final.
Al margen de lo que pueda ocurrir, Nando, en un futuro, yo he hecho un vistazo un poquito atrás. ¿Te arrepientes en algún momento de haber vuelto a Europa o no? ¿O la NBA es pasado y te sirvió para aprender y ser mejor jugador?
La NBA sí, que ahora es pasado, pero se queda siempre un poquito en mi cabeza. Quiero decir que no es mi prioridad ahora mismo. Estoy muy bien en Europa, estoy muy bien con el CSKA, así que no pienso mucho en la NBA. Lo que quiero ahora es jugar, tener responsabilidades y jugar en un equipo que pues el único objetivo es de ganar título.
¿Qué tendría yo que ofrecerte para que cambiaras Moscú por España, por ejemplo?
No lo sé. La verdad es que además mi novia es de España, así que no hay muchas cosas que ofrecerme, pero No sé, ahora la verdad es que, como lo he dicho, estoy muy bien con el CSKA, con un entrenador que me ha explicado las cosas desde el primer día, como lo veía conmigo y con el resto del equipo. Y a ver, no sabemos nada lo que el futuro no va a darnos.
Hablemos del presente. Tú junto con Milos Teodosic llegáis a producir 40, 45 puntos por partido, lo cual es una barbaridad. Pero a veces da la sensación de que a uno de los dos se va del partido y el equipo baja mucho el rendimiento. ¿Por qué pasa esto a estas alturas de temporada?
No lo sé. Creo que con Milos no nos entendemos muy bien. La verdad es que hablamos muchas veces juntos, que sea en la pista o fuera, para entendernos mejor. Y después tenemos muchas responsabilidades. Lo que pasa es que creo que los otros jugadores tienen que tener confianza, porque necesitamos a todo el equipo y eso es lo que tenemos que entender.
Sí, porque en los últimos partidos ha aparecido, por ejemplo, una de las mejores versiones de Voroncevic, Hines. Se van turnando, pero no coinciden quizá demasiados jugadores a la vez.
No, pero espero que eso vamos a encontrarlo cuando el momento va a estar más difícil, como los cuartos de final o la final four después. Creo que por el momento es verdad que nos entendimos muy bien con Milos, pero que, como lo he dicho, necesitamos a los otros jugadores que pueden hacer muchas cosas. Así que por el momento todo va bien para nosotros. Espero que eso va a pasar cuando los partidos van a ser mucho más importantes.
Y una última por mi parte, Nando. ¿Quién llamó a quién? Lo digo cuando se clasificó Lokomotiv Kuban. ¿Quién a quién? ¿Tú a Víctor o Víctor a ti?
Ah, pues espero que vamos a ganar. Pero ya veremos. Es que el Lokomotiv es un equipo muy bueno también. Y Víctor hace una temporada muy, muy buena. Pero ya veremos.
Nando, ¿quién crees que os va a acompañar en esos cuartos de final? Los tres españoles en ese grupo tan complicado del top 16. No sé, ¿tienes algún favorito?
Pues no lo sé. La verdad es que va a ser muy difícil. Creo que son los equipos que van a querer más, porque quedan solo dos partidos. Y todo es posible. Creo que Victoria tiene un equipo que tiene carácter este año, que van a estar en estos cuatro. Pienso más en Barcelona y Madrid también, pero no tenemos que olvidar a Olympiacos, por ejemplo, que es un equipo que tiene mucha carácter también.
Lo podéis dejar fuera vosotros en la última jornada.
Sí, eso. Y
si pudieras lo haces, ¿no? Aunque no te juegues clasificatoriamente nada hablando, ¿verdad?
No, sí, la verdad es que tenemos dos partidos importantes, tenemos que ganarlos para seguir en nuestro camino.
Nando, ¿con quién es más difícil jugar? ¿Yuli Sergio Rodríguez, Tomás Satoransky o Spanulis, por decir algunos?
Pues todos tienen cualidades diferentes. Creo que Sergio Rodríguez, por ejemplo, tiene mucha técnica. Yul es con mucha agresividad en la pista, así que ellos juegan muy, muy bien juntos. La diferencia, creo que Spanulis está un poco solo en su equipo, pero tiene al lado jugadores que hacen el trabajo de la sombra, si se dice así. Y la verdad es que depende de todo y todo es muy difícil en este nivel.
Muy bien. Supongo que sigues muy de cerca a tus Spurs, a San Antonio, que al final siempre están los de Popovich. Y oye, una última duda y con esto ya acabo. Creo que te queda una temporada opcional con el CSKA de Moscú, ¿es así o no?
Sí, es así.
¿Y por dónde pasa tu futuro? Porque a corto plazo ya sé que es el CSKA, después ese preolímpico con Francia, ¿y después qué? ¿Hay tiempo para pensar o no?
Sí, creo que hay tiempo. Primero soy alguien que me preocupa de la temporada primero. El futuro ya va a llegar, pero como lo he dicho, estoy muy bien aquí con el CSKA, estoy muy bien en Europa. pero nunca se sabe, así que ya veremos.
Bueno, si te animas, vuelve para España, que aquí te queremos y adoramos mucho tu juego. Messi, vale, Nando de Colo, gracias. Muchísimas gracias y suerte en este tramo final de la temporada.
Vale, muchas gracias.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, después de hablar con Nando de Colo, vamos a hincarle un poquito más el diente al top 16 de la Euroliga con esas dos jornadas por delante. Y mirando a los españoles, recordad, está eliminado el Unicaja, desgraciadamente. Baskonia puede clasificarse esta semana si gana al Real Madrid el viernes, o también, en caso de derrota, y si pierden Olympiacos y Brose Baskets. El Barça depende de sí mismo, si gana los dos partidos contra el Brose Baskets en el Palau y el Zalgiris fuera está dentro, y el Madrid no depende de sí mismo, tiene a Baskonia fuera y cierra este top 16 contra el Kimki en casa. Bueno, sigue por aquí Pilar Casado, saludamos a nuestro profesor, a Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
También a Rubén Parra. Parrita, hola.
Hola, señor.
Y compartimos esto.
Es lo que ha pasado después de escuchar la música del programa. Tenéis que haber visto la cara de Parra.
De estupefacción, miedo, sí, no, dolor.
No, a mí me ha gustado.
A mí también, que por eso la he elegido. Vale, decía que al equipo médico habitual se añade, se incorpora Faustino Sáez. Nos alegra mucho saludarle otra vez. Faustino, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo andas?
Bien, bien, aquí esperando vuestra llamada, un placer como siempre.
Bueno, el placer es nuestro, cuánto masaje al inicio. Bueno, vamos a lo que toca, a ver, ¿qué le pasa al campeón de Europa, al Real Madrid, que no depende de sí mismo, que acumula 11 derrotas ya en Europa? ¿Qué panorama le ves? ¿Negro, gris?
Me lanzo yo al...
Lanza de ruedo, venga.
No, yo creo que hasta el partido de Olympiacos, incluso, todo lo que le ha pasado al Madrid en esta temporada tenía explicación o coartada. Desde el principio pasaron bastantes apuros en la primera fase de Euroliga, han acumulado más derrotas de las habituales en Liga, en el top 16 el grupo era complicado y todo lo que ha pasado podía pasar. Pero sí que es verdad que el otro día ante Olympiacos y quizá el arranque del partido en el Palau se vio a un Real Madrid reconocible. Hasta entonces todo puede tener la explicación de las numerosas lesiones, del cambio infinito de piezas en la plantilla, hasta 16 jugadores, pero el otro día hubo sensaciones puramente baloncestísticas de un equipo muy, muy desubicado y de un campeón irreconocible. No sé por qué se ha llegado a ese punto, porque parece que también es cierto que hasta ahora, cuando lo han necesitado, han respondido y lo demostraron en la Copa del Rey, lo demostraron en la primera fase. Pero estas dos últimas derrotas dan muy malas sensaciones, sobre todo, al margen de las explicaciones que se puedan buscar, por ambiente, por sensaciones de equipo, no sé.
Tiene mala pinta, Pani. Es cierto que no es un camino de momento de no retorno, pero hay que recordar que el Real Madrid jugó con fuego en la primera fase de la Euroliga, en la fase de grupos. Lo ha vuelto a hacer ahora. No sé, tu visión, el panorama que ves por delante.
Bueno, es un panorama que tiene, como siempre digo, el aspecto positivo dentro de lo negativo, tiene una identificación relativamente fácil, ¿no? Lo peor es cuando uno analiza una situación, y ya no hablo solo del baloncesto, sino cualquier circunstancia, y no entiende lo que pasa, ¿no? O no se percibe la patología. Aquí creo que cada vez está más claro, ¿no? El Real Madrid ha tenido en el arranque de campaña y durante toda la campaña, porque eso pasa factura muchísima fatiga física y mental, eso es evidente. Uno no gana 5 títulos y hace una temporada perfecta y luego queda absolutamente impoluto, sino que eso ha requerido un sacrificio físico y de dureza mental encomiable. Empieza muy dubitativo, como hemos dicho siempre, y luego las patologías van aumentando, ¿no? De todos esos jugadores nuevos que nos apuntaba Faustino, pues está muy claro que su inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los recambios, no ha funcionado, o por lo menos no está funcionando, ¿no? Y luego para mí hay una cosa muy clara que la he dicho muchas veces. El Real Madrid, que nunca ha sido un portento en defensa, hay momentos en que, y hay partidos en que defiende a un nivel muy alto, y que usualmente son los partidos en donde hay mucho en juego, y luego hay otros donde la defensa es francamente muy mejorable, ¿no? Y cuando el Real Madrid no defiende o defiende muy por debajo del estándar esperado en un equipo como este, pues se hace muy vulnerable, y al hacerse muy vulnerable, no te digo que le pueda ganar cualquiera, pero casi, y desde luego, un equipo del rango y del nivel de Olympiacos o el Barça en el inicio del partido, en el último partido, ¿no? Pues son rivales ante los que no puedes bajar la guardia, y menos en defensa, porque enseguida te pillan el número y te ganan el partido, ¿no? Por lo tanto, la patología está reconocida. Es muy difícil que los jugadores nuevos, y hablo aquí específicamente de jugadores como Thompkins o Taylor en particular, puedan mejorar mucho más, porque, bueno, ya no digamos en Endur, ¿no? Son jugadores muy limitados, o están limitados también por el sistema de juego del Real Madrid, pero están aportando más bien poco. Si le sumamos la lesión de Rudy y las lesiones que han sucedido, pues entenderemos el problema de personal, me refiero de recursos humanos, ¿no? Pero al final del día lo que realmente sacrifica al Real Madrid y lo que le pone en el disparadero es que está defendiendo muy mal, y al nivel en el que tiene que jugar el Real Madrid, sobre todo a partir de este mes, pues así no lo va a tener muy complicado, francamente.
En este punto, Pilar, yo creo que hay que preguntarte a ti, que sigues el día a día del Real Madrid, ¿qué piensa el grupo y cómo está el equipo?
Bueno, lo hacía o lo mencionaba Faustino al principio de la conversación, el discurso de la primera plantilla de que siempre ha respondido en situaciones límite, pero es verdad que da la sensación de que ahora mismo no tiene esa respuesta en un momento límite, no, ha traspasado el límite, porque recordemos que las combinaciones matemáticas son muchas, pero hay algunas en las que ni ganando los dos últimos partidos ante Baskonia y el Helsinki se aseguran matemáticamente pasar. Un grupo en el que hay 7 u 8 jugadores básicos que físicamente están reventados. O sea, es verdad que hay algunos que físicamente, bueno, pues quizá están un poquito por encima de otros por características, pero claro, empiezas a mirar y dices, a John con una mano, la zurda, a la virulé desde hace casi 3 semanas. Rudy lo acabas de recuperar, pero evidentemente ha estado 3 meses sin competir, y eso lo tiene que notar, a pesar de que el retorno ante Andorra fue bueno, después tampoco es que haya sumado demasiado. Y luego, yo llamo elementos sospechosos a los Taylor, Endur, Thompkins y, si me apuras, hasta Casey Rivers, que me parece tiene una irregularidad más propia de su primera etapa en el Real Madrid que de lo que vimos en el Bayern de Múnich, y ahí entra evidentemente el asunto de los roles. Entiendo, es muy difícil gestionar una plantilla con 15 jugadores, porque Thompkins, que no es malo, lo cierto es que en el Real Madrid se ha diluido. Jugadores que entran y salen en las convocatorias por el exceso de pasaportes extracomunitarios y porque tienes 3 jugadores de más, yo entiendo que eso lo tienen que notar. Pero el gran problema de este Real Madrid es que los 7 u 8 principales están reventados, y que físicamente tienen problemas, y atrás lo notan porque el talento se les presupone, pero todos los entrenadores además lo saben, que el Real Madrid esta temporada no es un prodigio defendiendo, ni muchísimo menos, y que los relevos no le han dado el descanso a ese grupo de 7 u 8. Y a partir de ahí hay lecturas, hay errores, hay que decir, hasta el partido de Olympiacos, como decía Faustino, había una sensación, pero es que lo de Olympiacos, partiendo de que defendió muy bien y que Olympiacos no es el Olympiacos de hace un mes, entre otras cosas porque ha retocado muchísimo la plantilla y ha ido ganando con las incorporaciones, creo que hace un partido brillante en ataque. brillante en defensa. Y luego, claro, es verdad que, bueno, pues se dejan tropecientos mil tiros libres, por cierto, otro mal del Real Madrid. Se deja muchísimos. Y porque en muchos momentos no hay más opción que el triple. Y hay días que puedes meter 17, como al CAI Zaragoza, pero claro, a Olympiacos a lo mejor no le metes 17. Y desde luego no con buenos porcentajes de tiro. Pero, bueno, yo creo que este equipo siempre se ha ganado el crédito, lo ha tenido. Porque ha respondido en situaciones bastante complicadas, lo hizo al final de la primera fase, pero ha perdido demasiados partidos en Euroliga. Y la sensación que hay en el madridismo, en la calle, por un lado es, bueno, siempre nos agarramos a pensar que este equipo ha respondido, pero por otro, hay gente que reconoce que Real Madrid no se ha ganado hasta el momento estar, desde luego, en el top 8. El otro día, después de la victoria frente al CAI Zaragoza, si quieres, Albert, lo escuchamos, hablábamos con Sergio Rodríguez.
La verdad que estas últimas semanas no ha sido tan sencillo, hemos tenido varios partidos en los que no nos hemos encontrado bien, pero bueno, hoy hemos recuperado algo las sensaciones y todos tenemos en la mente el partido del viernes contra Baskonia. Hoy Zaragoza ha hecho un buen partido y si no hubiésemos estado acertados en algunos momentos se nos habría complicado más. Cuando las cosas más importan ha estado muy bien, ha estado muy intenso. Es cierto que siempre hay partes, sobre todo de los partidos en los que nos vamos y no estamos lo concentrados e intensos que nos gustaría estar en defensa, pero creo que ahora queda la mejor parte de la temporada y el equipo va a sacar lo mejor. Sí, se ha complicado mucho, pero bueno, ¿a quién no se le ha complicado en el grupo que estamos? No quedan más oportunidades. Tenemos ahora dos finales y todos estamos acostumbrados a jugar finales y sabemos la importancia que tiene para nosotros, para el equipo, para el club y para la afición.
Sin lugar a dudas, porque uno de los éxitos de este Real Madrid es haber llegado de manera constante a las grandes citas en los últimos años. Siempre digo, uno no puede ser campeón de Europa todos los años, es prácticamente imposible, pero sí que uno de los grandes retos de este proyecto era adquirir la regularidad al estar en Final Four, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, insisto, yo creo que siguen teniendo la confianza. Hay un grupo de jugadores que saben perfectamente lo que es jugar con un fuego y, hombre, nunca se han quemado, pero claro, es que el fuego me parece que ya no depende de sí mismos, ¿eh?
Cierto. Bueno, hemos escuchado al Chacho, a Sergio Rodríguez, en Tiempo de Juego, y venimos de hablar con Nando de Coló, del CSKA de Moscú, que puede ser, como yo os decía, juez en la guerra por meter la cabeza, no ellos, que están clasificados, vamos a ver el orden, pero sí el resto de equipos, esos tres otros equipos que quieren y aspiran a esas plazas que faltan de playoff para el top 16 de la Euroliga. Y Parra tiene una teoría bien curiosa y maléfica en relación al CSKA de Moscú y al Olympiacos. Quiero recordar que Olympiacos visita la pista del Khimki en esta penúltima jornada y recibe al CSKA en la última parrilla.
Eso va a ser una enferrona.
Como estamos ya en primavera y la época de piscinas está al caer, me voy a tirar en carpa. Yo creo que la única posibilidad que tiene el Madrid de pasar a cuartos es que el Khimki gane al Olympiacos. Si el Olympiacos gana en Moscú, el Madrid está eliminado. Porque el CSKA, ganando el siguiente partido, que lo va a ganar, es primero de grupo matemáticamente, y a Grecia va a ir de semivacaciones, llamámosle. No, aparte de que en condiciones normales el Olympiacos...
Yo es que dudo, conociendo a Itudis, que el CSKA vaya de vacaciones aunque esté clasificado a pista de Olympiacos.
Bueno.
Estás hablando de un hombre que ha vestido la camiseta rival, el mayor encarnizado rival de Olympiacos toda la vida.
Así que
dudo que Itudis les permita la más mínima ligereza, ¿eh?
Yo creo que entre que pase el Olympiacos y que pase el Madrid, que cargarse al Madrid en esta fase, yo creo que van a elegir la opción B. Ojalá tenga razón y tú dices que esté muy motivado y consiga motivar a los suyos, cosa también complicada teniendo en cuenta eso, que van a ser ya primeros de grupo matemáticamente y que no se van a estar jugando nada. Yo creo que si el Khimki no gana al Olympiacos, el Madrid está eliminado.
Bueno, vamos a ver, es una opción. Faustino, ¿tú ves viable meter a los tres españoles en los cuartos, al Baskonia, al Barcelona y al Real Madrid?
Sí. La opción de Rubén yo la compro bastante. Me parece muy muy lógica dentro de las mil cábalas que hay. Pero yo creo que en cualquier caso, lo que pase en estas dos últimas jornadas, si el Madrid se queda fuera, yo me acordaría más de la canasta de Dolman o de aquel primer tramo de partido ante Baskonia, que yo creo que son los dos partidos que le faltan precisamente al Madrid para haber tenido una situación más holgada al final de grupo. Yo creo que el Baskonia se va a meter, sí o sí, incluso perdiendo con el Madrid. Y sí veo factible la carambola que se colaran los tres españoles. Es complicado, pero sí la veo factible. En cualquier caso, yo sigo pensando que igual que aquella liga primera de Lasso se escapó por el triple de Marcelinho, esta clasificación, si se escapa, se puede escapar por la canasta de Dolman, al margen luego de mil cábalas y razonamientos baloncestísticos.
Aquí lo gordo es que es el campeón de Europa.
Que coste una cosa, Albert, que lo que dice Faustino, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, que si el Madrid queda eliminado, no es porque el CSK se deje ganar,
hombre,
o vaya a
ganar,
tal. Que la culpa del Madrid por la mierda de Euroliga que ha hecho. Seamos serios. O sea, por los errores que ha cometido a lo largo de la competición. Pero que creo que llegados a este punto, en el que ya no puede fallar, creo que todo pasa porque el Kinky pueda ganar Olimpia.
Bueno, sería un éxito sin duda tener a tres españoles entre los ocho mejores de Europa, pues aunque también, Faustino, no es garantía de nada, lo digo porque el Real Madrid está como está, lo venimos comentando, el Barcelona también, bueno, y el Baskonia, parece, es evidente que, no sé, acusa que una plantilla corta, el cansancio también viniendo del europeo. ¿Qué le pasa a Baskonia, Faust?
Hombre, Baskonia es un equipo que este año ha recuperado durante tramos de la temporada el nivel competitivo, el carácter Baskonia, aquel que se ha hablado durante épocas y que le hizo estar entre los grandes y meterse entre los grandes. Es normal también, lo han tenido equipos que son transatlánticos con respecto a ellos, es normal que acusen ciertos tramos de irregularidad. Pero aún así me parece muy muy meritoria la temporada, y que hayan ido tan holgados en este grupo de Euroliga, digamos que les da licencia a tener algún tiro al aire de vez en cuando.
Vamos a ver qué pasa, Pani, también en ese Baskonia-Real Madrid. El diagnóstico de Baskonia es lo que... Yo recuerdo que Pilar ya hace semanas que lo anunciaba y dice, bueno, tiene que tener un bajón Baskonia.
No demasiado acusado, porque no tiene tampoco una larga lista de jugadores que hayan estado con las selecciones. Pero me parece, una cosa es la calidad de la plantilla y otra cosa es el rendimiento. El rendimiento
y plantilla
es espectacular,
a lo mejor corta.
Pero plantilla... Creo que si hablamos de, en general, de los tres equipos de Euroliga que ahora mismo tienen opciones de seguir vivos, porque Unicaja evidentemente está eliminado, creo que es la que menos talento tiene de las tres. Ahora, Perasovic me parece que ha hecho un trabajo sensacional. Sensacional. Y hombre, una pequeñita cuesta abajo, es lo lógico que tengan temporadas tan largas, ¿no?
Pani, al final hemos hablado del Madrid, hemos hablado del Baskonia mucho desde hace programas también, porque así lo ha mostrado el Fútbol Club Barcelona de su irregularidad, pero fíjate, está líder de la Liga Endesa y depende de sí mismo para meterse en el playoff de cuartos de final, ¿no? Cosas del baloncesto y del deporte, ¿no?
Sí, ¿no? Y cosas de tener un, lo hemos dicho siempre, ¿no? Tener una plantilla amplísima, a unos jugadores muy buenos, que no siempre encajan todas las piezas, que hay partidos donde el equipo está deslavazado, pero no deja de ser un equipazo, un transatlántico auténtico, ¿no? Y en ese sentido, además se ha hecho mano de la mano del difunto Johan Cruyff. Normalmente, si tienes buenos jugadores en la plantilla, casi siempre ganas, ¿no? Y eso es lo que hace el Barça. Es verdad que hay situaciones en las que quizá no ha estado fino, y tampoco el entrenador, pero en condiciones normales y en la mayoría de las ocasiones, la potencia del Barcelona, la calidad individual y en menor medida colectiva este año, pero también colectiva, prevalece sobre los rivales y sigue siendo uno de los equipos potentes de Europa. Lo que pasa es que, bueno, pues ha perdido en un momento crucial en la Copa del Rey, ha dado malas sensaciones en algunos partidos. El partido frente al Chesca, pues lo ganó por un auténtico milagro y con una cierta ayuda divina y de Teodosic. Sí. Y bueno, pues siempre parece que tiene esa sombra de duda, ¿no? Pero el Barcelona es como el dinosaurio del mini cuento, ¿no? Siempre está ahí. Cuando te despiertas, el Barça siempre está ahí.
Bueno, pues ahí está el Barça. Esperemos que estén los tres, aunque es complicado, pero sí factible en los cuartos de final. Faustino Sáez, ya sabes que, como digo siempre, molestamos, pero molestamos poquito, ¿vale? Gracias.
No es moleste. Aquí nos quedamos haciendo cuentas.
Te esperamos el jueves,
¿eh? La clasificación.
Te esperamos el jueves.
Se hará lo que se pueda.
Y te leemos en el diario El País. Gracias, Faustino.
Gracias a vosotros. Un placer.
We'll be right back.
Bueno, no es Euroliga, que ha sido la portada de este 231 de Showtime, pero sí Eurocup. Y hablamos del único representante español que sigue en competición, el Herbalife Gran Canaria de don Alejandro, de Aito García Reneses, que ya está en semifinales, donde se va a enfrentar al Galatasaray. La ida en Turquía el miércoles y la vuelta en el Gran Canaria Arena el 6 de abril, que también es miércoles. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a Showtime. ¿Cómo está el equipo?
Pues bien, te puedes imaginar, ahora mismo en la quinta plaza, pero después de la victoria frente al Caja Laboral, al Laboral Cucha, pues se ha situado con opciones y verdaderas. Además, el cuadro de Aito García Reneses de poder ser cabeza de serie de cara a lo que es el final de temporada, y sobre todo teniendo en cuenta que tampoco está complicado el calendario que le queda al Gran Canaria para acabar la fase regular. El equipo está llegando en la mejor forma posible a esta final de campaña, no obstante, tanto en Eurocup como también en Liga ACB. Sabemos que también los equipos de Aito son así, que van de menos a más, quiere terminar de la mejor forma posible, y como ya ocurrió en la Copa del Rey, que fue finalista, pues también hacer algo importante en lo que son los pedidos por el título.
Bueno, así tenemos a Herbalife Gran Canaria. No sé si Parra, que lo escuchaba de fondo, querías apuntar algo o no de esto.
No.
Ah.
Estaba haciendo cuentas. Yo sigo con mis cuentas.
Vale.
Estoy de cuentas. Tiene las mismas opciones de ser cabeza de serie en playoff a que lo pille el Fuenlabrada por detrás.
Ah, mira qué bonito. Eso ahora repasamos, ¿eh? Y radiografiamos la...
las mismas, ¿eh?
La Liga Endesa, la Liga CB. Antes,
cuidadito, con los calendarios, ¿eh?
Juanfran, ¿de qué tenemos que preocuparnos del Galatasaray?
Pues yo diría que de muchas cuestiones. Al margen de lo que va a ser la cancha mañana, la cancha del partido Galatasaray frente a la Gran Canaria, que es muy caliente.
El Abdi. El Abdi Pechi de Estambul, la cancha vieja de Estambul.
Correcto.
Es tremenda, ¿eh?
Va a haber más de 10.000 turcos en esa cancha, pero decía Aito, y es curioso, que le gusta más una cancha de esa manera, pero que el arbitraje sea bueno, que no una cancha que esté vacía. Dice que el equipo está muy motivado, que ya ocurrió el año pasado, por ejemplo, en eliminatorias anteriores de llegar a la final frente al Kinky, y veo al Gran Canaria muy motivado, también a Dengomi, que antes de salir era consciente de la dificultad que entraña la eliminatoria, pero la vuelta se juega en Gran Canaria. Yo veo el equipo no confiado, pero sí creyendo en sus opciones de sacar un buen resultado frente a Galatasaray de cara a la vuelta.
Bueno, recordemos que fue ya finalista de la Eurocup, que ha sido finalista de la Copa del Rey, y ahora está a esos dos partidos también de la final de la segunda competición continental de la Eurocup. Galatasaray, Herbalife Gran Canaria, y la otra semifinal que enfrenta al Trento italiano y al Estrasburgo francés. Juanfran, gracias, ¿eh?
Buenas tardes.
Cerramos bloque europeo y ahora sí, a ver, Pilar, tramo final de la competición de la fase regular de la Liga ACB. Venimos de una de las jornadas más largas, que empezó en sábado, que acabó en lunes. A ver, nombres propios, números, después Campacho. A ver,
después
explícanos.
Campacho. Bueno, hay que decir que después de la jornada 25, el Valencia Basket ya es matemáticamente equipo de playoff. Lo es también el Barça desde hace 8 días. En una jornada en la que el Montaquit Fuenlabrada, el Iberostar Tenerife y el UCAM Murcia han dado un paso hacia las eliminatorias por el título, mientras que Manresa lo que ha hecho es avanzar hacia la permanencia. Hablando de números, es histórico lo que hizo un hombre que pasó una muy mala semana. Jonathan Tabú es el MVP de la jornada 25. Vosotros sabéis que es belga, lo ha pasado francamente mal, insisto, por los atentados, pues su respuesta fue la mejor anotación de la presente temporada en Liga con 34 puntos, superando los 33 de Ricciotti en la jornada 10, los de Popovic en la 15 y Scott Wood en la 20. Convirtió 34 puntos con 3 de 7 en tiros de 2, 7 de 12 en triples y 7 de 10 tiros libres, además de lograr 6 asistencias, 3 recuperaciones, 3 rebotes y sacar 7 faltas al Moraván Candorra. Hacía más de 3 años que un jugador del Montaquit Fuenlabrada no anotaba tanto. El último precedente lo estableció James Feldane con 37 puntos en enero del año 2013. Otro que ha jugado más que en su vida, no sabemos si va a repetir, es Bezenkov. Jugó 25 minutos y 21 segundos y respondió, y muy bien, con la mejor anotación en Liga Endesa, 15 puntos, y además igualó su tope de rebotes con 8, contribuyendo a la victoria del Barça en pista del Retabet. Bezenkov hizo 2 de 2 en tiros de 2, 3 de 6 en triples, anotó los 2 tiros libres, 8 rebotes y sacó 3 faltas, para una valoración final de 19, que es la segunda mejor de su carrera CB, tras los 22 conseguidos contra Sevilla en la jornada 20. Hablábamos del Barça. Xavi Pascual repite como entrenador del mes. Es el único técnico que no ha perdido ningún partido de Liga Endesa durante el mes de marzo. Le siguen Joan Plaza, Chus Vidorreta, Pablo Laso y Diré, Martínez. El Real Madrid no batió récord de triples, evidentemente no frente al CAI Zaragoza, pero sí le castigó con 17. Lo más curioso es que los 17 fueron anotados por 8 jugadores distintos. Más cosas para la historia. Raúl López encara lo que es ya la rectísima final de su carrera deportiva y lo ha hecho, pues hombre, no te voy a decir que la última palabra, pero casi la penúltima. Contra Unicaja este fin de semana anotó 19 puntos. Es la mejor anotación del base de Vic desde el 30 de noviembre de 2013. Hacía 2 años y medio que Raúl López no anotaba tanto en un partido oficial. Lo hizo, como te decía, el 30 de noviembre de 2013 contra el Club Baloncesto Valladolid. Consiguió 19 y fue hace exactamente 848 días. Su compañero de equipo, Alex Mumbrú, esta es una de las grandes remontadas de la Liga, la ha culminado y ahora es el máximo anotador en la Liga Endesa. Ha superado a Adam Baczynski. Recordemos que el polaco del Río Natura Monbus solo tenía un punto más que Mumbrú en el total de Liga antes de esta jornada, 372-371, y no mejoró su promedio al anotar solo 9 puntos este domingo ante Valencia. Así que el reto para Mumbrú era anotar 11, acabó ante Unicaja con 13, Mumbrú promedia 15,36 puntos por partido. Y vamos a Luca Murcia. Antes de escuchar a Facu Campazzo, que ha dado la vuelta al mundo, hay que decir que Luca consiguió su séptima victoria consecutiva en casa, es decir, todos los partidos que ha jugado en el Palacio de los Deportes de Murcia desde el 20 de diciembre. Su última víctima, el Baloncesto Sevilla, se une a Obradoiro, Montaquiz Fuenlabrada, Movistar Estudiantes, Baskonia, CAI Zaragoza y el Guipúzcoa. El UCAM Murcia supera así su tope de 6 triunfos seguidos que tenía de las temporadas 90-91, de la 92 y de la 2011-2012. Y ahora sí, es el héroe de las redes sociales. Se lo ha tomado con tanto humor el hombre al que le hizo la clavada, que es Bokin Achbar, que estas eran las sensaciones. Esta mañana, la vuelta a los entrenamientos del UCAM, de Facu Campazzo y su jugada increíble.
No me la esperaba para nada, de hecho me sorprendió mucho. Hasta Ricky Rubio puso en su Twitter y bueno, eso me dejó un poco descolocado, pero bueno, contento, disfrutándolo también un poco. Un golpe de suerte, un toque de suerte que se la quise pasar a Chucky y bueno, salió eso, pero nada más.
Bueno, es sin duda una de las jugadas de la temporada, una genialidad de Facu Campazzo. Se inventó una jugada después de atorarse en esa acción en transición del UCAM de Murcia, plantándose en pista rival, le sale al paso Nakbar, le rodea con el balón y después asiste a Antelo. Coincidimos, profe, que es una genialidad después de que se quedase sin ideas Campazzo y se inventa eso, ¿no?
Sí, claro, es una genialidad y está muy bien que estén los highlights, ¿no? Pero bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera concluido con canasta la jugada, ¿no? Pero sí, hombre, es agradable ver eso y llena espacio, nos permite hablar de baloncesto y siempre es positivo.
Lo vemos en los resúmenes, pero sí que es
exacto.
Cierto, sí que es cierto, profe, que Campazzo está dejando detalles en este Erasmus que está haciendo, que yo no sé qué deben hacer pensar de él, ¿no? No lo digo por esta jugada, que también, sino porque...
Que va a estar con Argentina en los Juegos.
Sí, mira, ahora que dices eso, no va a estar Prigioni, por cierto. Va a estar con Argentina, ya, pero en su futuro a nivel de clubes y también en su futuro, si va a romper para ser un jugador determinante o no. ¿Qué hemos de pensar de Campazzo, profe?
Bueno, es un jugador que tiene muchísimo talento, sobre todo talento individual. En la medida en que pueda poner ese talento individual al servicio de un sistema colectivo, será un jugador de más éxito o menos éxito. Me refiero a un equipo grande. Para jugar en un equipo de nivel de clase media, media alta, media baja, si quieres, tipo UCAM Murcia, fenomenal. Dicho sea con todos los respetos, lo de uh-huh. clase media, ¿no? Pero para jugar en un grande quizá le falta madurez, que está obviamente adquiriendo, y tú lo has dicho muy bien, ¿no?, en esta especie de Erasmus que está haciendo, pero sobre todo poner esa visión de juego que tiene muy talentosa y muy a nivel individual, ponerla en un nivel más colectivo. Ahí es donde se ve realmente en hacer. Al fin y al cabo siempre acabamos y desembocamos en lo mismo cuando hablamos de grandes bases, ¿no? Es hacer mejores a sus compañeros, no solamente el hacer una jugada mágica o una jugada majestuosa en un momento determinado. En la medida en que él vaya circulando en esa dirección, será un jugador muy importante, porque el talento innato, el ADN de buen jugador lo tiene.
Yo creo de todas maneras que el Facu tiene un problema y es un problema de despachos. A ver, dado que Prigioni, que evidentemente por edad no va a estar con Argentina en los Juegos, me parece obvio que la pareja de bases de Argentina serán él y Nicola Provítola, porque además fueron los que clasificaron a Argentina para estos Juegos. El problema de Facu, que recordemos es propiedad del Real Madrid todavía, es el pasaporte, que es un jugador con un pasaporte extracomunitario. Y entonces, si no cambia el marco de contratación, es muy difícil que, si no sigue creciendo a este ritmo, que un equipo de los grandes gaste, entre comillas, un pasaporte extracomunitario en la figura de un base. En el Real Madrid no me parece que vaya a tener sitio, entre otras cosas, porque los dos Sergios, mientras no salga uno de ellos, no hay hueco posible. Y evidentemente, por cierto, scouters de NBA que no venían a ver a Sergio Llull el otro día, al que venían a echar el jipiazo, era Luka Doncic. Era Luka Doncic. Sí, el jipiazo, era Luka Doncic. Así de claro. Sí, es que mucho se ha comentado de tal. No, estos venían a ver a Luka, pero vamos, clarísimamente. Digo que ya me he perdido de por dónde iba. Ah, en el Real Madrid. Si ninguno de los dos Sergio sale y Luka, es evidente que ahora mismo, a día de hoy, no va a salir del club, es que no hay sitio.
Que no hay sitio.
El problema es que no hay sitio. E insisto, el pasaporte de Facu Campazzo es extracomunitario y es un lujo que muchos clubes no se pueden permitir, porque prefieren a lo mejor pues gastar los extracomunitarios en un alero, en un interior. Es difícil.
El rebote es y punto.
Por eso yo creo que a lo mejor tiene un año más de Erasmus, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si es en Murcia o no. Por cierto, aprovechando que hablamos de Murcia, que tiene mucho mérito, que no se baja de la posición de playoff desde hace jornadas, lo que está haciendo Fotis Katsikaris en Murcia, y tiene muchísimo mérito que está a las puertas de la zona de playoff el Iberostar Tenerife de Chus Vidal.
Tremendo, ¿eh? A mí me gustó mucho Tenerife el otro día, ¿eh? Me gustó mucho Tenerife.
Bueno, ya se lo dijimos y avisamos a Javi Salgado.
No. Te voy a decir una cosa, señor director de este programa llamado Showtime. Hemos alimentado la leyenda una semana más de protagonista que pasa por Showtime al pinche.
El gafe.
La semana pasada fue por partida.
Tienes razón. Está Gil aquí, que va a actuar ahora, y me pasa un mensaje, y es que lo voy a leer, porque como él no se atreve, dice...
No, lo lea.
Lo del pasaporte se arregla... Déjalo, vamos, venga, tira. Vamos con el Supermanager, que claro, tenemos a los diversos equipos que participan, que sobreviven todavía en competiciones europeas, y eso ya decimos que pues complica un poquito más hacer los equipos, bien por lesiones, no. Bien porque les den descanso. ¿No complica?
No.
Vale, pues
explica. Si ya está complicado de por sí.
Ah, si no se complica más.
No se complica más.
Vale, explica usted, diga.
Ya que puestos a ser indiscretos, es más fácil arreglar el pasaporte de Campazzo que meter al Madrid en el top 8.
No nos metamos en más líos.
Es
por
más
favor.
Fácil lo del
pasaporte. Y muérdete la lengua, hijo.
Lo del pasaporte que... Pero no se ha sobreseído el caso.
Es que no leéis. Broma, no leéis las sentencias. No las leéis.
El expediente ACB.
Es que hay un proceso penal.
El juicio, efectivamente.
Hay un proceso penal.
No el proceso en tribunales.
Venga, Gil, saca las puntuaciones, hombre.
¡Alegoría! Yeah.
¿Quién te has comido esta semana?
Bueno, una de cal y una de arena, como casi siempre. Sabía yo que uno de los hombres de esta semana era Luka Doncic. Ahí la acertamos.
Sabía, dice.
Sí. Bueno, a ver.
¿Qué cara tienes, Gil?
¿Por qué? ¿Pero por qué dices eso, mujer?
Lo del sabía, dice.
No, sí, hombre, pero... Mira.
Mira, yo he llegado a una conclusión después de 25 jornadas de Supermanager. Y es... ¿Qué?
Si es que no tengo ni puñetera idea, no te hacían falta 25 jornadas.
No, eso ya lo daba por hecho antes de empezar. Es que el mayor problema del Supermanager está esta temporada en los aleros, en la irregularidad.
Dímelo.
Si has conseguido dinero para tener los Burusis, Ayon, Hamilton, etcétera, y tener en los bases uno de los Sergios, Mazatoranski, o la Provítola, que por ejemplo... con 300.000 y está en millón y pico.
Mira, mi equipo esta semana, Chacho, Satoransky y Doncic.
No vas mal, ¿no?
No íbamos mal.
El mío era La Provítola, Satoransky, Sergio Llull.
Pero claro, después llegas...
Que no Adam, lo vendo ni harta.
Adam Hanga, 6. Y Scott Banford, 7. Claro, es decir, por mucho que aguante a Mumbrú y que le eche fe... Y por mucho que Beirán te solucione...
Hombre, pues Javito Beirán se hizo un muy buen partido,
pues
¿eh?
Pues estamos en lo que estamos. En fin, que eso que... Yeah.
Tengo a Dolman, hizo 4,80.
Yeah,
Dolman,
es el...
Dolman, saludo desde aquí.
Dolman, 4,80.
4,80 hizo,
es que
niño.
A Dolman hay que ficharlo en Euroliga contra el Madrid.
Ah.
Dolman es Euroliga contra el Madrid.
Estas son tus teorías, ¿no?
No, y eso es la práctica, y eso la, es lo que está...
Porque la realidad.
Es, no,
bueno.
Estamos fuera, ¿no?
Que no depende de sí mismo el Real Madrid, pero fuera no,
no
está.
Subestimes nunca el corazón de un campeón,
claro.
Gil.
El vigente campeón de Europa. A ver si metemos a los tres.
La frase me ha quedado divina.
No, es de lujo, está para el siguiente programa.
Ojalá y que decía el clásico.
Venga,
que metamos
chucha,
a los
niño,
tres.
Recomendaciones.
Achucha.
Bueno, no, primera, yeah, ganador de la jornada, 222 yeah. con 20, ganador del mes, equilibrados, toda una metáfora, 757,70, pedradas, Will Thomas. Ah, ¿por qué? Ah, eso lo hace cualquiera.
Lleva dos buenos, ¿eh? No ya. Sé yo si habrá tres, ¿eh?
Bueno, pero teniendo en cuenta que es Unicaja Juventud y que Juventud defender por dentro... Pues,
Juventud, a ver si se va a terminar metiendo en un lío, ¿eh?
Bueno, Luka Bogdanović, aprovechando esa visita de Andorra a pista de GBC, y Nacho Martín, que viene con muy buenas puntuaciones, que
sí,
es
pero
banderita.
Nacho juega fuera de casa.
Ya, pero es banderita, ¿sabes?
Y no le estropees el trabajo a Gil, por favor.
No me estropees.
Yo que miro a ver dónde juegan los
no
equipos.
Trabajo, juegan en CAI, ¿eh? Juegan en CAI. La bonita localidad de CAI, que hombre, tampoco sería un rival muy, 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 muy difícil.
Bien dicho queda. Tienes un último cometido.
Abromaitis.
Y es que nos traes al ganador. Hemos sorteado entre todos los que nos enviasteis mensajes con ese hashtag Showtime230, referente al capítulo anterior, el libro de Carlos Jiménez. Pedazo libro con la colaboración especial
pedazo
de Pilar
capítulo.
Casado, Historia del Baloncesto en España. Y el ganador o ganadora es...
Palabra de honor, que esto se ha hecho ante notario, que está rigurosamente depositado.
Ante notario, no ante notario.
Está depositado en una notaría de Barcelona.
Una cosa. Ante notario no ha sido.
Bueno, ¿vale? Empeño todo el crédito de mi palabra, de mi labor y de mi rol en este programa.
Que dicho sea de paso, está en cero negativo.
Efectivamente, para anunciar que el ganador es. Ganador, porque es ganador.
Bien.
Fernando García, de Zaragoza, que escribió el día 22 de marzo a las 9:11 de la noche.
Ah, pues felicidades,
García,
gracias a todos y a todas por
Zaragoza,
participar.
Post 22 de marzo, 9:11 de la noche.
Nos ponemos en contacto contigo. Gracias, Gil.
Envíale el libro, no lo vendáis por ahí en el mercadillo que os conozco.
Oye, si pide dedicatoria, el libro puede hacer escala, ¿no?
Adiós.
Adiós.
Qué bonita la parte del programa que viene ahora con la NBA. Profe, tenemos en la UBI, si no me dices tú que el enfermo está peor todavía, digo Chicago, digo Mirotić y Pau Gasol, que ahora mismo, con 36 victorias, 37 derrotas, están décimos en el este fuera de playoff.
Yo creo que este año los playoffs del este los juega un equipo por encima de los del 50%, claramente. Por lo tanto, o Chicago se mete en esa dinámica, que lo veo muy difícil, o por debajo del 50% en el este año no entra. Y yo tengo la impresión, por lo que está sucediendo y por lo que les veo, de que Chicago ha dicho adiós a la vida en lo que concierne a los playoffs. Ya no es solamente las ausencias por lesión, que muy bien ha definido Parra tantas veces que hemos hablado de esto, ¿no? Es un poco también lo que yo apuntaba. Es el hecho de que independientemente de los infortunios, las lesiones, los traspiés y demás, el equipo no daba buenas sensaciones. Se suponía que con Hoiberg iban a mejorar en ataque y mantener los conceptos defensivos que aprendieron y consolidaron con Thibodeau, que es un maestro de la D mayúscula, pero están defendiendo peor que nunca y atacando mal. Con lo cual, esa patología es prácticamente incurable, ¿no? Tendría que dar un giro de 180 grados y, francamente, no lo veo. Yo creo que el equipo está en fase de deterioro y que va a ser casi imposible, creo yo. No me gusta nunca ser maximalista, pero creo que lo tiene muy, muy difícil. Pero sobre todo por las sensaciones que transmite el equipo.
Hay mucha marejada adentro.
No voy a decir que os lo dije, pero os lo dije.
Hay marejada adentro, reitero, ¿no?
Hace cosa un mes, más o menos. Porque se venía, es lo que dice el profe, ya no es una cuestión de, ni siquiera de estadística avanzada, es una cuestión de sentarte a ver un partido de los Bulls entero. Son como, es que no sé cómo explicarlo, iba a decir una banda, pero es que una banda no, porque son jugadores de mucha calidad, pero a veces se comportan como si no fuera un equipo.
Es que yo creo que
no se sabe a dónde van.
Eso es lo que nos llama la atención, es decir, hay mucha calidad, pero no juegan a nada.
El ejemplo de anoche es eso son los Bulls, me pongo 10 arriba contra y luego Atlanta. Desaparezco y los Hawks me meten una soba. Ha hecho partidos rozando lo vergonzoso como el de Orlando el otro día, que fue una broma de mal gusto. Y sí, yo entiendo que las bajas han sido muy pesadas, son más de 100 partidos de bajas entre todos los jugadores, son un montón. De Butler, que Rose nunca vuelve a ser Rose, de Pau, de Nico también, la baja de Noah, que la gente no le pone en cuenta porque no era titular y tal, pero Noah también era un tío muy importante por cómo circulaba el balón desde el poste y tal. Son muchas cosas, pero la conclusión es que hay equipos mejores que los Bulls a día de hoy y que creo que va...
Y bastantes. O sea,
y creo que... Yo le veo, por ejemplo, a los Wizards, que hasta ayer eran décimos. Los Wizards tienen mucho mejor equipo que los Bulls, porque tienen un tío que es un máquina, lo sabe y se comporta como tal, que es John Wall, y no falla nunca. Ese te hace 25-12 todas las noches. Un día te hace 38, otro día te hace 24-14, pero... O sea, 24 puntos, 10, 12 asistencias todas las noches. Tiene a Bradley Beal, tiene a Gortat, no sé, es un señor equipo. Y lo que decía el profe de la de 50...
Y el calendario es una losa. No. Porque esta noche juegan con Indiana, que Indiana ahora mismo es séptimo.
Fuera.
Espera. De todos los partidos que le quedan, que son 9, creo recordar, porque el otro día me hice un esto de calendario, les quedan 6 fuera, creo, ¿eh? Creo recordar. Si no son 6, son 7. Pero vamos, en casa creo que les queda Cleveland... Y poco más. Y el del 13, que me parece que es Filadelfia, me parece que cierran el 13 en casa con los 76ers. Lo tienen casi todo fuera.
Y los Pistons. Y los Pistons en casa también. La cuestión es, de esto es lo que decía el profe antes del 50%, no es que haya que meterse con el 50% en playoff, es que va a haber un equipo al menos, o lo mismo dos, con el porcentaje de victorias positivo que se va a quedar fuera. Que también lo veníamos avisando en programas anteriores, hace dos meses y medio, que este año era más caro meterse en el este que en el oeste. Y va a ser así. O sea, los Rockets o Dallas o el equipo que ocupe la octava o Utah, el equipo que ocupe la octava en el oeste va a tener, yo creo, peor bagaje de victorias que el equipo que lo haga en el este. Y viendo cómo están todos los conjuntos, los Pacers, los Pistons, los Bulls y los Wizards, que son los cuatro que se juegan la séptima y octava, porque a los otros los doy a todos por metidos en playoff, aunque no sea así matemáticamente, tanto a Hornets como a Celtics, por supuesto a Heat y a Hawks, de estos cuatro, a día de hoy el que peores sensaciones da y el peor equipo, y vuelvo a reiterar, equipo, jugadores tiene. A mí Butler me parece un mega crack. Y Pau ha hecho una temporada muy buena. Pero como equipo, la banda de estos cuatro son los Bulls. Sí, sí. Es triste.
Eso que se supone que arreglaron problemas el domingo.
Es triste, pero
el domingo en una reunión y tal, pero...
Y luego, aparte, tú date cuenta, dice Pilar de partido fuera y en casa.
Mira, concretando ese dato, de los nueve que le quedan, 6 son fuera.
Sí, sí, si yo tengo el calendario delante. Tiene fuera a Pacers, a Rockets, que se está jugando meterse en el oeste, a los Grizzlies, que necesita victorias, porque está quinto en el oeste, pero lleva 7-8 derrotas en los últimos 10-12 partidos, o sea, y no se puede estar tampoco con tonterías, porque las bajas también les han castigado mucho. A los Heat, que se va a estar jugando ser cabeza de serie. A los Cavs, que con un poco de suerte, lo mismo, ya son primeros del este matemáticamente y se relajan, pero creo que no. Creo que eso le va a pasar, por ejemplo, a Pistons, que es el último partido que tiene contra Cavs, pero contra los Bulls yo creo que Cleveland todavía se la va a estar jugando, aparte de que entre Cleveland y Chicago hay una rivalidad tal. El único partido fácil que tiene fuera es el de Nueva Orleans, que tiene un chaval que se llama Ryan Anderson, que cuando se aburre mete 10 triples y te mete 40 puntos y todo sea que con la suerte de Nilo Bull les toque ese día. Y luego sí, eso sí, cerrar en casa contra los Sixers, pero es que me da que cuando llegue al partido de los Sixers van a llevar dos o tres que están eliminados.
Es posible, bueno. Es posible. Con lo cual, o metemos a Mirotić y a Pau, el único español en los playoffs va a ser Serge Ibaka. Pani, ¿qué querías apuntar?
No, quería apuntar que independientemente de todo lo que estamos diciendo, que es cierto, el problema principal que tienen los Bulls es de cohesión, porque cuando tú hablas de equipos como citaba Rubén, ¿no?, o Pilar, pues, Washington, por ejemplo, bueno, pues hay un líder, hay un equipo que funciona como tal, hay cohesión con el entrenador, y mira que Randy Whitman ha tenido también sus dificultades con la plantilla, pero Hoiberg, que venía y que fue fichado además para darle un tono menos disciplinario al equipo, más cercano a los jugadores, porque Thibodeau es un tío muy recto y un poco espartano en ese sentido, pues no funciona. Y lo que apuntaba Pilar también, y lo decíamos el domingo pasado en el partido de las 12, mientras estaba produciendo, es que los jugadores de los Bulls, motu propio, habían propuesto una reunión de solo jugadores, que en el 90% de los casos, una reunión de solo jugadores casi siempre es indicativo de que el vestuario tiene un problema, de que hay un problema de cohesión, química lo llaman en Estados Unidos, y de que el entrenador ha dejado de llegar a los jugadores, ¿no?, de llegar su mensaje. En ese sentido, todo añade al hecho de que Chicago entra en una dinámica muy peligrosa y que yo creo que es irreversible. Personalmente creo que es irreversible, ojalá me equivoque por lo que decía. Oye, cuanto más jugadores españoles podamos disfrutar en los playoffs, mucho mejor, ¿no? Pero creo que Chicago da todos los indicativos de un enfermo con muchas dificultades.
Bueno, más cosas. A ver, decía al inicio del programa que Russell Westbrook sigue a la suya. Parrita, ¿cuántos triples dobles lleva?
16 esta temporada.
16, vale. Y a nivel de referencia y de récord en la NBA, ¿está?
Pues mira, en los últimos 40 años, te voy a dar dos datos. Solo Magic hizo una temporada con 17 triples dobles. Fat Lever hizo 16, igual que en esa temporada, y Jordan hizo 15. O sea, en los últimos 40 nadie ha hecho, solo Magic ha hecho más triple doble que él. Y luego otro, el que es el único jugador en los últimos 40 años que en un mes natural, él lo ha hecho en marzo, Jordan lo hizo en abril, ha conseguido 7 triples dobles. Toda la luz que rodea a Curry y el año de los Warriors se me hace muy complicado que no sea el MVP de la temporada por segundo año consecutivo Stephen Curry, pero si hay que pensar en un segundo hombre que lo merece, por delante incluso yo diría que de LeBron o de su compañero Durant, que por cierto con el de anoche lleva 59 partidos seguidos anotando 20 o más puntos, que también es un dato, sí. Creo que aparte de Curry no se me ocurre nadie mejor que Westbrook para ser el MVP este año. La temporada que está haciendo el amigo es descomunal. Hablábamos ayer, Albert, no sé si te acuerdas, la cuestión de Westbrook no es que te haga el triple doble en el último minuto del último cuarto cogiendo un rebote, no, que los triples dobles son de 27-14-14, 27-13-18, 29, o sea, son todos los triples dobles son sobrados, y el otro día se cascó uno en 21 minutos de juego, que a mí es que me parece, para que luego me lo diga el profe, un porro. O sea, me parece increíble que tú en 21 minutos te dé tiempo a hacer un triple doble, que recordamos para los que no estén duchos en la materia, es hacer dos dígitos en tres estadísticas distintas. Westbrook lo suele conseguir, lo consigue siempre con puntos, rebotes y asistencias, se puede conseguir con robos o con tapones también.
Después hemos hecho un ejercicio, salvando las distancias entre el baloncesto europeo, la Liga Endesa, por ejemplo, y la NBA, porque hay muchas, pero buscando el último jugador o los cinco últimos que consiguieron un triple doble en la Liga Endesa, en la ACB. ¿Y qué hemos encontrado, Parrita?
En realidad son los cinco únicos, más que últimos, son únicos jugadores que han hecho un triple doble. Mike Smith, en el 89, Nacho Suárez, que hizo dos, en el 90, George Singleton, en el 94, Dejan Tomasevic en 2004 y el último de Fran Vázquez cuando estaba en el Barça, 11 puntos, 10 rebotes, 12 tapones ante el Forum en el 2007.
O sea,
han pasado ya casi 10 años, o sea, 9 años y pico del último triple doble de España. Bien es cierto, también lo comentábamos ayer, Albert, que de España se juegan 40 minutos, claro. Las rotaciones son más amplias, tienen menos minutos, menos tiempo de juego, y que los números en los partidos, o sea, hay más defensa, no hay tanta posesión por minuto de partido, o sea, no se juega al ritmo que se juega en NBA y es mucho más complicado. Pero en toda la historia de la ACB, solo 6 triples dobles. A mí, ayer me pareció curioso, cuanto menos.
¿Te atraco o tienes el calendario de Golden State a mano? Salen 66 victorias,
sí,
este martes cuando grabamos el programa.
No lo tengo a mano, pero me lo sé más o menos porque lo he mirado un montón. Sé que juegan esta noche contra los Wizards, que tienen dos partidos contra San Antonio, uno en casa y otro fuera. Un partido contra los Celtics, otro contra los Clippers. Tiene a Utah, en Utah, que es un partido complicado.
Están con los homenajes a Kirilenko.
A los Trailblazers en casa, a los Wolves en casa, y no tiene más.
Bueno, pues ahí queda ese calendario, intentando superar el récord de los Bulls de Jordan de 72 victorias.
Creo que lo van a hacer, Más que nada porque le quedan 9 partidos y se me hace muy raro que pierdan 1 de cada 3, que es lo que tienen que hacer para no hacer el récord. Uh-huh. O sea, bueno, perder 1 de cada 3 partidos, un equipo que ha perdido 7 en 73 partidos, que pierda 3 en 9, se me antoja...
Cierto.
Harto complicado.
Quedamos también con lo que nos explicaba Miguel Ángel Paniagua en el seno de los Warriors, de su general manager y también su entrenador, pensando en ese récord, en el cansancio acumulado, en lo que tienen por delante. Profe, por cierto, Houston, que va a coger la final de la Liga Universitaria, ya tenemos definida,
Fíjate que me acordaba el otro día de que yo estuve viendo una Final Four en Houston hace ya muchos años, uh-huh. Y el otro día mirando, pues... en el baúl de los recuerdos, si nunca mejor dicho, me aparecieron una camiseta y un pantalón de la Final Four, pero de finales de los 80. Bueno, es una Final Four, como siempre, en la que una parte de la Final Four la hemos previsto todos, pero luego hay otra parte que, como siempre sucede, pues ya es más para eruditos, ¿no? Y luego hay un equipo que nadie esperaba, que es Syracuse. Syracuse, a pesar de los pesares, ese a pesar de los pesares quiere decir que ha tenido problemas de lo que se llama allí compliance, que es, vamos, que de alguna manera no ha cumplido con los códigos éticos y escritos de la Liga NCAA y ha tenido una suspensión de 9 partidos, y eso siempre convulsiona mucho a un equipo universitario, pues al final ha demostrado que tiene calidad y que está ahí. Luego un entrenador pues ya muy experto como es Jim Boeheim, con un equipo muy aceptable y pegó una gran sorpresa. Es verdad que la Universidad de Virginia, la UBA, colapsó. Y de alguna manera pues fue un sorpresón, porque yo creo que todo apuntaba que Virginia iba a ganar, ¿no? Pero bueno, al final se mete Syracuse, siguiendo un poco la tradición de equipo inesperado. En North Carolina lo esperábamos todos. Y luego, pues, Oregón, bien digo, también era un equipo más o menos esperado. No por mí, pero sí que creo que más o menos lo esperábamos. Y Oklahoma... también habíamos apostado muchos por él. Al final, la Liga Universitaria es un compendio de sorpresas. Este año ha habido muchas. Ten en cuenta que ya el primer día, lo comentábamos el otro día, ¿no? El primer día de competición ya no había brackets, no había cuadros acertados en la Fox. En la ESPN me parece que estaban al 99% de fracaso. Y eso significa que la Liga Universitaria es una liga muy proclive a las sorpresas y, por lo tanto, muy bonita, ¿no?
Hay un dato, creo... profe, hay un dato a colación de esto que dices, de lo de los cuadros. En ESPN, el primer viernes, ya no había ninguno que tuviera todos acertados. El primer viernes, ¿eh? Y de más de 13 millones de brackets, de cuadros hechos en el juego de ESPN, 1.140 de más de 13 millones han acertado la Final Four. Supone un 0,009%. Me parece la leche.
Bueno, tanto que hay un
la leche
tío en los
de poco.
Nets que ha apostado $1,000 esa alumna, lo que se llama ex alumno, ¿no? De Syracuse, y apostó $1,000 a, esto lo sé, de la fuente directa, ¿no? Apostó $1,000 a que Syracuse se metía en la Final Four. No, perdón, ha apostado 500 a que se metía en la Final Four. Y ha ganado pasta, y luego tiene metidos 1,000 a que gana la liga. Si gana la liga, le dan $100,000. O sea, que fíjate cómo se paga...
De 100 a 1, claro.
Syracuse. Es 100 a 1,
efectivamente. Lo de Syracuse, por cierto, es, para que la gente se haga a la idea, Virginia gana de 14 al descanso, a falta de 8 minutos. Virginia sigue 12 arriba y le meten un parcial de 25-6 para acabar el partido. O sea, Syracuse hace un parcial de 25-6, remonta y termina ganando 68-62 en la remontada. O sea, hablábamos el otro día de la de Texas A&M, esta no se queda atrás.
Sí, bueno, y ¿tú que eres un dicho esto, Albert, yo creo que el, vista la Final Four que ha quedado muy bonita.
Que déjame que todo, recuerde, tiene... Villanova, Oklahoma, North Carolina, Syracuse.
Eso es, Villanova, Oklahoma, he dicho yo antes a Oregón, y es Villanova que efectivamente estaba pensando que dio la sorpresa también, ¿no? Y es un equipo clásico, es el equipo, la alma mater de John Pinone, el grandísimo exjugador de Estudiantes, y ha tenido siempre una tradición de jugar a alto nivel. Pero bueno, tal como ha quedado la Final Four, lo previsible, lo normal, que hablando de Final Four, eso es como decir que no va a llover en Seattle. Normalmente siempre hay sorpresas, pero bueno, si todo va normal, la Final Four la va a ganar North Carolina.
Debería.
Para mayor gloria de Dean Smith, que en paz descanse, y de Michael Jordan, que está en la gloria, ¿no?
Vale. Parra, el máximo... ¿Algún pronóstico diferente o ahora no, en quién nos fijamos?
Yo le iba a decir a Parra, que es un hombre de bien... ¿Y si te damos un eurito y nos lo pones ahí?
Yo, en mi defensa...
Hombre,
si
hay que
decir,
apostar, hay que apostar por
no,
Syracuse.
Yo, claro, sí, sé que mejor se paga. Yo aposté por Kansas y por North Carolina, antes de que empezara. Se pagaba Kansas 4-1, que era el máximo favorito, y yo pensaba que iba a ganar Kansas, de hecho, que son los que he perdido contra Villanova, por el acierto en el tiro libre, que no le damos el valor nunca hasta que ganas un partido por tiro libre. 17-18, 18-19 metieron los Wildcats de Villanova. Y mi otra apuesta fue North Carolina. Así que rezaremos, porque es lo único en lo que puedo trincar ya, que North Carolina gane la Final Four. Creo realmente que de los cuatro equipos es el mejor. Por cierto, hablábamos de Buddy Hield las últimas dos semanas, otra vez partidazo, Albert. 37
bueno.
puntos,
sí, sí, sí.
El chaval es una metralleta. No sé hasta qué punto le va a pesar lo de los cuatro años en la universidad a nivel draft, pero ya están hablando de top 10 y hay gente que incluso dice top 5, que a mí... Me molaría, porque
muy difícil,
el
chaval está,
pero un jugador de cuarto, un senior, o sea, un jugador de cuarto año de universidad que sea top 5 me parece muy, pero que muy, muy raro.
¿Pani?
La NBA cada vez apuesta más, y lo hemos visto desde hace ya años, no desde ahora, apuesta más por el futuro que por el presente. Es rarísimo que haya jugadores de cuatro años. Yo creo que el último gran jugador que fue número uno en el draft, que estuvo cuatro años en la universidad, fue Timmy Duncan, y fíjate si ha llovido. Y es muy anormal que un jugador de cuatro años al que ya se le considera sabido y resabido, pues sea una apuesta de futuro. Aun con todo, este chico tiene tanta calidad que probablemente, efectivamente, sí, yo le veo más en un top 10, un top 12, como muy abajo el top 15, porque tiene muchísima calidad.
Sí,
pero
que,
bueno,
que entre en lotería, pero
claro,
tanto como...
Claro, si se apuesta a futuro en la NBA, que... como tampoco Duke, y esto no deja de ser siempre un juego colectivo, siempre lo repito, ¿no? Brandon Ingram tampoco ha terminado de consolidar su gran apuesta por ser número uno. La NBA va a apostar por un jugador en el número uno que es buenísimo, pero que ni siquiera ha participado en el torneo de la NCAA, que es el chico del que hablábamos el otro día, ¿no?
Simmons,
el de LSU, y el de los 100 millones de contrato con Nike, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que creo que penaliza un poco, o penaliza bastante el cumplir los cuatro años, que no debería suceder así, porque se supone que es un jugador que ha consolidado sus fundamentos, que conoce el juego. Pero la NBA lleva ya mucho tiempo, todo empezó con Milicic, de hecho, con el gran fiasco de Milicic, que lo eligieron número 2 en el draft los Detroit Pistons en una noche infame para todos, porque ahí ya se demostró que cualquier jugador que tuviera una cierta perspectiva de futuro, pero no demostrada, o sea, ni demostrable, sino simplemente que hubiera un scout que dijera, este es un jugador con un potencial extraordinario, la franquicia se tiraba a la piscina.
Eso no pasaba hace décadas.
Eso no pasa hace décadas. Hace décadas el jugador tenía que estar como mínimo tres años, como Dios manda. Y los de tres años pasaban pues generalmente porque ya eran jugadores muy hechos y su familia tenía necesidades económicas.
Claro.
Y si no, esperabas a los cuatro años como todo hijo de vecino. Antes era imposible pensar que un jugador de 18 años con un solo año en la universidad, esto que se llaman los one and done, el uno y se claro, acabó.
Es que el one and done era la excepción y ahora es la norma. Es que ese es el tema.
Es la norma.
Buena frase.
Que, con sí, lo cual, los jugadores, pues sí, hombre, ayudan a lo mejor. Kentucky se sirve de esos jugadores muchísimo, ¿no? Te sirven para ganar, pero el jugador no acaba de estar totalmente formado y luego en la NBA tampoco hay tiempo para prepararle los fundamentos, pero sí que es verdad que cada vez se apuesta más por eso.
Dicho queda. Pani, en la semana que viene más, ¿eh? Gracias.
Muy bien, y en RD ya, la semana que viene.
Solo dos cosillas, Albert, que yo también me tengo que ir. Una...
aún no te lo despedimos, el otro se autodespide. Fantástico.
Esto es
dale, dale.
Abandonen el programa.
Una, que vuelve Griffin el domingo que viene contra los Wizards. Ya ha cumplido dos partidos de sanción por pegar...
¿Ves?
Ya ha cumplido dos partidos de sanción por pegar al miembro del staff técnico de los Clippers.
En aquella cena, ¿es verdad?
Correcto. Y que Chris Paul, cumpliendo lo que dijo el profe, se ha borrado del Team USA. O sea que ya hay menos discusión para ver quiénes son los bases que van.
Pues dicho
de
ya.
Momento, Chris Paul se ha borrado del Team USA y seguramente se borra ya para siempre de lo que es la selección de estadounidense. A nivel profesional, o sea, a nivel internacional, ya le hemos visto.
Que se borren, no tenemos ningún problema.
Da igual, si tiene 17 bases.
Adiós, Parrita.
Cuídate, macho.
Antes de la despedida, Juan Arias en su Arias reservada. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Arrancamos con la actualidad del baloncesto femenino, que pasa por esas semifinales ya definidas, Avenida Stadium Casablanca y Conquero Unigirona, semifinales por el título que arrancan este miércoles.
Sí, configuradas estas semifinales que comienzan el miércoles, Avenida Manfilter y Conquero Girona. Avenida parte como claro favorito después de acabar primero la fase de regular, con 6 victorias sobre Conquero, que es segundo, y 8 sobre Girona, vigente campeón, y también las mismas sobre el Manfilter. Hemos hablado, para analizar un poco estas semis y la posterior final, con Marta Fernández, que el año pasado vivió en primera persona la sorpresa que dio Girona al ganar la Liga A Avenida, que también partía como favorito. Este año, Marta Fernández cree que el título no se le va a escapar al conjunto salmantino.
Avenida seguro que ha aprendido la lección, tanto del año pasado como de esta temporada, y yo creo que no van a dejar escapar ese factor pista que tienen, donde Wisburg es un jugador más y las jugadoras se crecen mucho y seguro que han aprendido la lección y este año no se les escapa. Pero Girona también este año a lo mejor no ha hecho un año tan bueno como el año pasado, pero llegan en su mejor momento también. Con la incorporación de Ibeque les ha dado un gran salto de calidad y a priori creo que la final va a ser otra vez Perfumerías Avenida Girona.
Ojo, porque también nos confirma Marta Fernández que, así como el año pasado ganó el equipo catalán, este año la sorpresa, el llamado tapado, podría venir de tierras aragonesas. Con el temporadón que ha hecho Manfilter, podría ser un equipo que diera ese sorpresón y proclamarse campeón de liga. ¿Acaso las zaragozanas podría ser, como te comento, el tapado de estas semifinales?
Cuando vas de tapado tienes muchísimo que ganar y poco que perder, y este es el caso de Manfilter. Han hecho una grandísima temporada. Tienen un bloque muy sólido, con jugadoras que tienen experiencia y que además están con muchísima confianza, como bueno es la dupla de Gabi Ossete y Pau Ferrari, que juegan prácticamente los 40 minutos y están en un momento de confianza muy alto. Y también tienen un entrenador que sabe lo que es jugar playoffs, sabe lo que es jugar finales, y seguro que no va a poner nada fácil las cosas a Girona en esa primera semifinal.
Otro detalle a tener en cuenta, la eliminatoria, o en este caso las eliminatorias, son al mejor de 3, así que siempre es más factible dar la sorpresa.
Como dejes escapar ese partido, se te pone la eliminatoria muy complicada. El primer partido es clave, cuando te llevas el primero ya tienes muchísima tranquilidad, pero como pierdas y además lo hagas en casa, se te complica mucho, sobre todo a nivel moral, ¿no? Porque tienes que peligrar en el acceso a la final en este caso, y el primer partido es muy muy importante, sobre todo el tema mental.
Fechas para las semifinales: mañana, hoy es martes, lo estamos grabando, mañana primer partido, sábado el segundo, y si fuera necesario un tercero se jugaría el miércoles de la semana que viene.
Esta es la actualidad del baloncesto femenino. A ver, el apunte de la Liga LEP, ¿cómo están las cosas?
Jornada número 27, por arriba Palencia pierde una oportunidad de oro para asegurarse el primer puesto tras caer en la pista de Navarra. Ahora quedan 3 jornadas para el final y Palencia tiene 2 victorias de ventaja sobre Melilla, pero los castellanos tienen perdido el básquet average con el equipo norteafricano. Así las cosas, Palencia tiene que ganar dos partidos para asegurarse la primera posición y sin esperar algún pinchazo de Melilla. La casualidad ha querido que en la última jornada se enfrenten entre ellos en tierras melillenses. Por lo demás, se aseguran playoff Burgos y Huesca y por abajo luchan por salvar la categoría Cocinas, Lleida, Planasa Navarra y Prat Juventud. MVP, segundo de la temporada para Goran Huskic, Huskic. Pívot serbio de Huesca, 25 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 5 faltas recibidas, 34 de valoración en la victoria del conjunto Alto Aragonés contra Amix Castelló.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Vamos, cerramos el 231 de nuestra historia, capítulo 231 que ya dejamos atrás. Recordad que comentamos, interactuamos entre vosotros y nosotros a través de las redes sociales, las principales, nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, y nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope, y que además de nuestra fantástica página web en cope.es, podéis descargar y escuchar el programa cuando y donde queráis a través de los portales de iVoox y de iTunes. Pilar, ¿algo más?
Sí, una cosa más rápida.
Dale.
Enhorabuena por el programa, y gracias por venir.
Igualmente, gracias por participar. Adiós,
Adiós.
Ya te llamaremos. Adiós, adiós. Bueno, gracias en mayúsculas a todos vosotros por aguantarnos, por escucharnos y por descargar este El Programa de Baloncesto de la cadena COPE. La semana que viene, más. Más protagonistas, más emociones, más análisis, más información. ¡Adiós!